Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como saludo yo desde esta radio escuela secundaria Ciclo Básico. Aquí está Martín Jauregui. ¿Cómo les va? Arrancando una nueva semana en este maravilloso proyecto creado por el Ministerio de Educación de la Nación y las Secretarías de Medio y Comunicación de la Pública de la Nación. Ese es el nombre completo. Hoy estamos acompañados de dos profes con las cuales nos vamos a hacer muchas preguntas. Nos encanta empezar preguntándonos. Aquí la tengo cerca, Iris Ortelao. ¿Cómo va, Iris?
Excelente.
Me gusta esa actitud.
Tengo un entusiasmo.
Me gusta esa actitud. Excelente. Y del otro lado del ciberespacio está Maya Schneiman, que seguramente me va a contestar a esta pregunta también. ¿Cómo estás, Maya?
Muy bien. Buenas tardes, Martín, Iris y todos y todas que nos escuchan del otro lado.
Muy bien, no es excelente.
¡Apa!
Dijo muy bien.
Bueno, observador.
Bueno, hoy tenemos la clase, la mixtura de literatura, también podríamos decir lengua,
sí,
y formación ética y ciudadana. Y nos vamos a hacer una pregunta, tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? No es un chiste. En realidad estoy diciendo que la pregunta que nos vamos a hacer es si te puedo hacer una pregunta.
Podés hacerme una pregunta, sí.
Bueno, pero después. Ahora voy a hacer... No entendimos nada. Ya vamos. Estamos en un tiempo de pandemia, lo sabemos. Y a través de este programa que hacemos en Seguimos Educando, pedimos que por favor nos cuidemos cada vez más, chicos, chicas. Por favor, es lo único que hay que hacer. Lo único que nos queda es cuidarnos cada vez más. Y este ciclo básico y secundario a través de Radio Escuela es una herramienta para que podamos alternar en los lugares donde hay presencialidad, en los lugares donde no hay presencialidad, con contenidos que nos van a servir a la hora de meternos a estudiar, a sacar adelante este año también, 2021, que es bastante particular. Si no estuviste en la clase porque la radio no lo transmitió, bueno, no sé, por mil motivos, vas a www.radionacional.com.ar y ahí está la clase. Que esta se llama ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Bueno, pero después te dije, después.
Ay, siempre me haces esperar.
Maya, ¿te puedo hacer una pregunta? Después. ¿O ahora? Sí. No, después.
Todas las que quieras, igual.
Bueno, está ahí, está en radionacional.com.ar. También podés dejar tu mensaje al 11-66-79-8209. Tranquilo, Martín. 11-66-79-8209. El teléfono, el WhatsApp, mejor dicho, de Radio Escuela. Antes de comenzar, un consejo. Estamos en una pandemia y viene bien recordar qué cosas hacer que nos mantienen alejados del contagio de la COVID, como también se dice.
Paola Barrientos, actriz.
Hace más de un año que estamos en pandemia. Sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo. A mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola te la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Planteadas las cosas y los consejos, Iris, ¿te puedo hacer una pregunta?
Una.
Ya te la hice.
Tenés razón.
¿No?
¿Cómo?
¿Te puedo hacer una pregunta? Ahora, si yo te digo, ¿te puedo preguntar algo?
Sí.
Bien. Y te hago la pregunta ahora. Te hago una pregunta sobre esta pregunta.
Sí.
¿Te puedo hacer una pregunta como parte de algo para averiguar más?
Claro.
¿Es por ahí?
Claro, ahí tenemos una gran diferencia, ¿no? La pregunta, esto que es un jueguito del típico estudiante que va a dejar la huella, ¿no? Tenemos preguntas cerradas y preguntas abiertas, ¿no? Preguntas totalmente que se cierto. Pueden responder por sí o por no y otras que nos abren un gran panorama.
Yo ahí te contesto desde mi experiencia, desde el género periodístico, que es lo que yo hago.
Exacto.
Preguntas desde el género periodístico, en algunos casos abiertas para invitar al entrevistado a que comience una charla, y algunas veces cerradas o puntuales, que se suelen llamar repreguntas muchas veces, que es cuando hay algo que me interesa particularmente y digo, bueno, pero ¿qué pasó con tal cosa?
Claro, por eso es que entrevistas, que es el tema que vamos a conversar hoy, hay muchos tipos. A vos te pueden hacer una entrevista laboral o una entrevista médica, ¿sí? ¿Tiene tos? Sí. ¿Tuvo fiebre? No. Donde la pregunta es orientada a un dato específico y la respuesta va a ser acotada a eso que se pregunta. Ahora, cuando pensamos en el periodismo, cuando pensamos en otros matices del lenguaje, la pregunta va a ir orientada a que con quien estoy conversando se pueda expandir, se pueda desarrollar y se pueda lucir, sobre todo.
Ahí va.
Porque acá está el valor estético.
Ahí va, que saque algo que tiene para decir y con la pregunta y la respuesta completen una información.
Exactamente. El periodismo, bueno, vos esto lo vas a saber mejor que yo, pero tiene ese matiz de lo artístico, de lo creativo, donde yo a partir de la entrevista también construyo un personaje. Si estoy eligiendo a esa persona, no es porque es alguien que pasaba por la calle y decidí hacerle preguntas, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que a mí me interesa algo en particular de esa personalidad y voy a buscar que quien me lee pueda leer un personaje también.
Y también, mirá qué bueno eso que traes. También, muchas veces, los que se llaman movileros o los móviles en la calle suelen preguntarle a gente en la calle que no tienen un interés particular porque esa persona figura algo en particular.
Sí.
Sin embargo, está en la habilidad de quien pregunta que todo ese conjunto de preguntas digan algo.
Exacto.
Vayan a un lado.
Y ahí el valor está en lo aleatorio, es decir, en demostrar que cualquier persona por la calle va a tener una opinión formada sobre algo de interés común en ese momento. Entonces ahí hay una demostración de que, por ejemplo, cierto tema está instalado. No sé, ¿qué opinas vos sobre la vacunación? ¿No? Es probable que todo el mundo tenga una respuesta.
O el uso del barbijo.
Exactamente.
¿Y el género literario con lo periodístico? ¿Están en diálogo? ¿Trabajan juntos, por
decirlo así? Exactamente. La entrevista en sí misma tiene que ver con una trama que a la que le vamos a llamar la trama dialogal, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con un intercambio entre hablantes y va a ser un turno y otro. El famoso guión de diálogo. O tal vez Martín, dos puntos, pregunta, Iris, dos puntos, responde, ¿no? Ese intercambio, esos turnos, significan que hay un diálogo. Se le llama trama dialogal o conversacional. Ahora, ¿cómo se cruza esta trama que no necesariamente tendría que ser literaria, porque una entrevista médica no lo es, en cambio sí lo puede ser la periodística? Tiene que ver con que hay una intencionalidad estética del lenguaje, es decir, embellecerlo, construir un personaje, abrir historias, darle lugar a narrativas. Es ahí donde lo literario y lo particular de la trama discursiva se encuentran. También puedo encontrar esta trama dialogal, por ejemplo, en obras de teatro o un diálogo en el medio de un cuento. Pero la entrevista es un género periodístico en sí mismo. ¿Qué puede dialogar con lo literario?
Que está bueno que haya comenzado. La miro a Maya, ¿no? Y digo, pienso en relaciones de trabajo o relaciones de cuestiones administrativas o mismo de cuando uno se anota en la facultad o en los colegios donde hay una entrevista. Hay una aparición de preguntas, pero que son de otro tipo, son más objetivas, responden a un no a una cuestión de saber más o menos, sino de tener una data, una ficha de esa persona.
Sí, exactamente. Ahí lo que se busca es recopilar datos de la persona, que inclusive podríamos después, digo, me voy a adelantar un poquitito, pero después podríamos incluso ver, bueno, cómo esos datos que se fueron recopilando se fueron modificando, ¿no? Digo, ya, por ejemplo, preguntar, ¿no? Como recopilar datos acerca del género de una persona, bueno, ya muchos formularios, ¿no? Ya esa información intentan omitirla o habilitan otros casilleros, ¿no? Que en una primera instancia parecía que no eran posibles, ¿no?
Claro, y aparece eso que es cierto. Y de alguna manera, como bien dijiste, Iris y sostiene Maya, cuando dialoga con lo literario, con lo artístico de la pregunta, aparece un género y una manera de narrar algo también.
Exacto.
Porque una entrevista puede ser una narrativa.
Exacto. Pensemos en personalidades famosas a las que se los ha entrevistado hasta el hartazgo. No sé, se me ocurre en primera instancia a Maradona. ¿Cuántas veces habrá narrado su infancia a través de entrevistas, ¿no? Donde la búsqueda de ese entrevistador, las decisiones, están dadas por buscar el relato, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Entonces, esto nos pone sobre plano algo muy importante, que es que en una entrevista hay decisiones, ¿no? Decisiones estéticas, esto que hablábamos de embellecer el lenguaje, pero también decisiones éticas, filosóficas, políticas. Entonces, acá es donde entramos en un terreno que a nosotros nos interesa mucho, que es el de la educación sexual integral. Los chicos y las chicas se preguntarán, ¿y qué tiene que ver?
Claro,
¿qué tiene que ver la ESI con las entrevistas, señora? Bueno, y para eso tenemos un audio.
Ah, sí. Estefanía Santoro, periodista de la revista Cítrica, el suplemento Las 12 de Página 12, nos habla de esto. Escuchá, porque va derecho a lo que estamos hablando.
Yo creo que la entrevista es el género periodístico por excelencia para rescatar y preservar la memoria colectiva, principalmente porque nos ayuda a recuperar la voz de quienes transitaron y fueron parte de momentos históricos y luchas sociales que tal vez en el momento que las vivieron fueron silenciadas o censuradas. Pienso, por ejemplo, en la riqueza que encarnan las entrevistas a referentes históricos como de la comunidad LGTB, como Loana Berkins, Carlos Jáuregui, y también la importancia de quienes estuvieron a su lado, luchando, que fueron parte también y que hoy podemos acceder a ellos porque están vivos, vivas, y tuvieron la oportunidad de acompañarles, son hoy memoria activa. Gracias a esas entrevistas podemos conocer la historia que no está escrita en los manuales. Las entrevistas a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, lo que ellas cuentan, lo que en ese momento no podían contar. Las voces de las comunidades indígenas que hoy denuncian el genocidio que sufrió su pueblo porque pueden, porque antes no podían. Creo que esa es la importancia fundamental de este género, porque encarna ese valor de recuperación.
Fíjate qué importante esto que trae Estefanía. Trae a un otro, otra, ¿sí? Es decir, la entrevista tiene un valor testimonial y tiene el valor de poder poner la primera persona como algo importante.
Claro.
Es decir, aquellos y aquellas que no pudieron tomar la palabra por un montón de circunstancias políticas, opresivas, ¿sí? Por asimetrías de poder, pueden revalorizar eso que tienen para decir en un contexto de entrevista. Nosotros decíamos antes que en una entrevista, quien entrevista precisamente toma decisiones, ¿sí? Es decir, yo puedo elegir cuidar a quien estoy entrevistando, por ejemplo, no preguntándole cosas dolorosas, ¿sí? O preguntándole aquello sobre lo que quiere hablar.
Y en la previa, por ejemplo, el artículo o el prenombre con que lo voy a llamar, ¿no?
Exacto, ¿cómo querés que te nombre? ¿No es
él,
cierto?
Ella, lo que esa persona me diga.
Claro, y todas esas son elementos de la educación sexual integral. Entender que hay un otro, otra, que tiene un valor, que su palabra tiene un valor, que hay una subjetividad que importa y que yo tengo que cuidar, respetar, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, sabemos que hay colectivos, como decía Estefanía, que no han accedido a la palabra de manera equitativa como el resto de cierto colectivo hegemónico, como por ejemplo varones, heterosexuales, blancos, jóvenes, ¿sí? El resto que quedaba por fuera, durante mucho tiempo, no pudieron contar la historia, ¿no?
Sí. Han estado alejados de los privilegios que tienen los que están contando la historia.
Exactamente.
Hace tantos años.
Entonces, la entrevista no solamente tiene un valor estético, sino que también tiene un valor político, ¿sí? Ahora, esto del valor testimonial es algo que va al hueso, ¿no, Maya?
Sí, y a mí me parece fundamental, sumando esto que decía Iris, ¿no?, de habilitar, bueno, cómo escuchamos esas voces, cómo se nos aparecen esos otros, ¿no?, otras y otros, ¿sí?, a través de esos testimonios. Bueno, podemos pensar que muchas veces esas voces son las que nos habilitan la reconstrucción de acontecimientos históricos, ¿no? Y por ahí pensando en nuestro país podemos hablar, ¿no?, de cómo se fue construyendo la memoria colectiva, ¿no? Cuán importante fue poder acceder, ¿no?, para recuperar lo perdido. Lo perdido en este caso son las voces, son esas experiencias de vida, ¿sí?, que desgraciadamente son dolorosas, pero son fundamentales para que no vuelva a pasar. Tenemos que recordar y tenemos que saber. Entonces, lo interesante de estos testimonios es la capacidad y la posibilidad de escuchar, conocer esas experiencias, ¿no?, también como nos hablaba Estefanía, sobre todo porque nos van a habilitar poder reflexionar en torno al presente que habitamos hoy, ¿no?, y al futuro que deseamos, claro, poder construir como sociedad. A mí me parece interesante que esta reconstrucción histórica a través de estos testimonios tiene que ser inclusiva, ¿no?, desde un enfoque de derechos y también de género, como nos decía Iris anteriormente. Otro ejemplo que puedo sumar, por ejemplo, fue, digo, en relación con Malvinas, hace unos años accedemos también a los testimonios de las veteranas. Entonces ahí hablamos, ¿no?, de la construcción de la patria desde la perspectiva de género, ¿no?, y qué importante es poder sumar esas experiencias de vida. Esto no quiere decir desestimar otros testimonios en absoluto, sino sumarlos, ¿no?, para poder ver de qué manera se construyen esos acontecimientos históricos de los cuales, ¿no?, también vamos siendo parte. A mí me parece importante siempre recordar eso, que no, esto no significa que haya unas voces mejores, sino que todas las voces tienen que ser,
sí,
y escuchadas. Sí. Y también me parece fundamental, perdón, considerar qué decisiones éticas aparecen, claro, ¿no? Como decía Iris, bueno, qué preguntas se están haciendo, cómo se le está haciendo, ¿no? Porque también es interesante que estos testimonios son dolorosos, son fuertes, y es importante también el cuidado de esa persona que nos está compartiendo esta historia de vida.
La entrevista histórica en recreación es un género ya en la literatura.
Sí.
O sea, hagámosle una nota a San Martín. Sí. Y uno imagina, ¿no?, en el imaginario se la entrevista de las cuestiones que, de acuerdo a donde estés parado, San Martín contestaría,
sí,
¿no?, si estuviéramos en este presente. Si esto mismo se aplica, por ejemplo, a mujeres de la independencia,
sí,
Juana Azurduy, Machaca Güemes, pero atravesados por una entrevista que tiene perspectiva de género, el reportaje pasa a ser otra cosa, porque empieza a poner en valor todas estas cuestiones que están hoy en día en la mesa de todos los argentinos y argentinas.
Bueno, eso que vos proponés es un ejercicio de taller literario. Siempre digo que es importante notar que para ser entrevistadores y entrevistadoras, en principio no es un requisito sine qua non ser periodista,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y por otra parte, también tener en cuenta que no solamente se entrevista a personas famosas o que han hecho cosas heroicas. Yo puedo ficcionalizar una entrevista, por ejemplo, ¿qué creo yo que me diría Juana Azurduy sobre determinadas cosas?
Claro.
De acuerdo a haber leído su trayectoria de vida. Otro ejercicio posible es entrevistar a gente que tengo cerca. A ver qué tiene mi abuela para contarme sobre el género en su infancia.
Mis tías que, exacto, pasaron su vida en el campo y vinieron a la ciudad.
Exacto.
Cómo es ser, cómo era una mujer de aquel momento que viene a la ciudad y todo lo que significa, ¿no?
Sí. Y otro que propongo es hacerse una entrevista a uno mismo o una misma. ¿Qué cosas me gustaría que me pregunten y qué tengo para contestar sobre eso?
Esas son herramientas que uno puede usar. Chicos y chicas, los tenemos en este momento. De encuentro, de charla, de clase, y yo me imagino cómo se disparan, ¿no?, las cabezas. Y ¿sabes también qué pienso, Maya? Que también si uno apela a las memorias colectivas y a la construcción de esta memoria y la atravesamos con perspectiva de género, empiezan a aparecer un montón de cosas que se ponen como hitos y ya es más fácil poder abordar temas que hasta al momento, bueno, pareciera que solo se hablan en algunas familias y en la escuela nada más, ¿no?
Sí, a mí, mira, y en relación, Martín, con esta pregunta que estás haciendo y lo que estás mencionando, el ejercicio que nos proponía Iris de poder hacernos preguntas, ¿no?, también, digo, a familiares que tengamos para ver, bueno, cómo, ¿no?, cómo fueron viviendo, ¿no?, y transitando distintas experiencias de vida de las que transitan los chicos y las chicas hoy, también se entrecruza con nuestra historia personal, ¿no? Y ahí aparece de nuestra propia identidad, ¿no?, también mezclada con las identidades con quienes vivimos. Y está bueno como este ejercicio de poder ver, bueno, cómo se van co-construyendo, ¿no?, en relación con otros, cómo se va modificando, ¿no?, esa relación a medida que también fuimos participando, ¿no?, de distintas acciones, ¿no? Me parece interesante poder preguntarnos quiénes somos hoy, cómo estamos siendo, u otro tipo de preguntas, qué me gusta y qué no, ¿no? Y también habilitarnos a esas preguntas, que también está bueno, antes de hacérselas a los demás, poder hacérnoslas nosotros mismos.
Vamos a seguir escuchando a Estefanía Santoro, a ver.
La entrevista, sin dudarlo, creo que es un diálogo, una conversación entre dos personas que nos permite reflexionar sobre dos voces. Una es la del entrevistade y otra es la del entrevistadore. Pero fundamentalmente es un género que, en mi opinión, debe tener como premisa fundamental que lo más importante a destacar es la voz del entrevistade. Creo que los periodistas que entrevistamos debemos corrernos del papel central, el periodista estrella que quiere resaltar frente al entrevistade. Es una actitud que han repetido y que es muy común dentro de los periodistas varones cis que abundan en los medios. Y desde una perspectiva feminista, creo que debemos ejercer la acción de entrevistar a alguien desde el cuidado, desde el respeto hacia nuestra entrevistade, acordar de antemano si hay algún tema del que prefiere no hablar, saber sobre el otro, fundamentalmente. Y por otro lado, creo que la elección del entrevistade siempre es una decisión política. No estamos dándole voz a alguien. Les periodistas no somos personajes supremos que tenemos dones. Les entrevistades ya tienen una voz. En todo caso, nosotros elegimos multiplicar, amplificar su voz hacia nuestro público, y en esa elección estamos eligiendo cómo nos paramos frente al mundo, cuando elegimos qué voz queremos entrevistar. Las voces de les oprimides, de les marginades, de les que no tienen espacios en los grandes medios, por ejemplo. Esas personas son las que nos pueden hacer reflexionar sobre otras formas de habitar el mundo libre de violencias. Por eso yo creo que la entrevista siempre tiene que tener como premisa un objetivo en donde lo que importa es lo que la otra persona tiene para decirnos. Y eso es lo que debe destacarse.
Genial que Estefanía Santoro, esta periodista con experiencia, con mucha experiencia, haya cerrado el tema. Yo podría responder, ¿para qué sirve la entrevista? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. La pregunta es la que habilita a un montón de cosas, incluso cuando a veces la pregunta no se entiende o es intencional o tiene alguna otra cuestión, también habilita al otro, a la otra. Aprender a preguntar es un arte también. Saber preguntar es un arte extraordinario. Y si está atravesado por la realidad que nos toca vivir, ni hablar, mucho mejor. No preguntas que son habituales. Pero a lo mejor a veces una pregunta habitual te lleva a una pregunta que no es tan habitual. Esto lo aprendes en el oficio, ¿no?
Sí, eso. La clave es se aprende.
Todo el tiempo. Gracias, Iris. Placer enorme. Maya, placer enorme.
Un saludo a todos y todas.
Nos estamos escuchando, nos vamos a ir con una canción de Silvio Rodríguez, canción del elegido, habla de estas cuestiones. Nos seguimos escuchando, cuídense, barbijo, distancia social, alcohol 70-30 y ventilen los lugares. Hasta la próxima.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.